Reitero el pedido a ustedes de que nos acepten disculpas por este retraso. La verdad es que hubo una agenda al principio de la mañana de muchos temas en Bogotá. Después vinimos con el señor gobernador a mirar el Coliseo de Río Negro, después el Coliseo de Itagüí. Pues una reunión en la Universidad de Medellín que se nos prolongó y me da mucha pena haber llegado tarde a esta reunión, apreciados compatriotas. Cuando veíamos hoy el Coliseo de Río Negro, yo dije, esto parece de primer mundo. Y después recapacité, dije, no, pues si Colombia tiene que ser de primer mundo, esto parece del cielo. Y eso se ha hecho, y ese Itagüí. Yo tengo mucha fe que estos suramericanos, primero Medellín, Antioquia, la nación, quedan bien ante Suramérica. Segundo, eso da méritos para seguir convocando a la comunidad internacional a nuestro país. Tercero, queda una gran infraestructura deportiva, no solamente en Medellín, sino en estas subsedes. Y eso va construyendo más confianza, va alimentando la autoestima. Creo que en nuestro departamento no ha habido lugar a unos juegos tan importantes desde aquellos centroamericanos de 1978. Y esta infraestructura muestra todo lo que puede hacerse por la calidad de vida de los ciudadanos. Yo no la puedo disociar de los temas que se han planteado esta noche. Y hoy con mucho entusiasmo no solamente registramos el avance de esa infraestructura, entre otras cosas, alcalde Alcides, en Itagüí están listos los jardines. Yo dije que usted también los iba a tener, que de pronto un aguacero, las personas que entren a esos coliseos no entren por un barrialero, sino por unos jardines a la altura de esa belleza de infraestructura deportiva. Y estaba hoy nos acompañaba la señora ministra de la Cultura, ella tuvo que regresarse más temprano a Bogotá, y el presidente Coldeportes. El país ya está haciendo la inversión para mejorar 8 estadios, ponernos al nivel de los mejores estadios del mundo y albergar aquí en el 2011 la Copa Mundial Sub-20, otra gran posibilidad para confianza de la comunidad internacional en Colombia. Yo quiero celebrar estos acontecimientos. La Ley de Áreas Metropolitanas. Primero los felicito por ese esfuerzo, un esfuerzo de estudio que le contribuye mucho al país. A ver, este gobierno ya no tiene sino un corto periodo legislativo. Ese corto periodo es entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Nosotros tenemos allí unos temas de justicia de gran importancia, que están relacionados con la confianza en el país, con la agilización. El tema de la descongestión judicial, el tema del arancel judicial, son temas que vienen avanzando, la ley de pequeñas causas y también la ley del nuevo código de policía. El gobierno tiene que poner toda la prioridad a ver cómo avanzamos en nuestros proyectos que ya tienen uno o dos debates, a algunos ya no les falta sino la segunda cámara. Tenemos que presentar el proyecto para convertir en rentas permanentes los nuevos recursos de la salud, porque recursos que se incorporan por emergencia social solo tienen vigencia hasta el final del periodo fiscal siguiente. Esto empezó en enero de este año, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. Si el Congreso no lo convierte en recursos permanentes, cesa la vigencia. Hay algunos parlamentarios, y el gobierno está de acuerdo con ellos, que quieren reformar unos aspectos de la emergencia social en salud. Concretamente el tema de las cesantías, el tema de las sanciones económicas a los médicos, y el tema, y aclarar, el tema del plan obligatorio. Lo de las cesantías y las sanciones económicas a los médicos, temas marginales que le hicieron daño a la reforma. Y la primera culpa es la mía, que por mirar los temas gruesos de la reforma, no sé por qué se nos pasó esto. Entonces se hicieron muchas aclaraciones, se dijo, es que la cesantía no es para pagar pos, sino extra pos. No es para todo el mundo, sino para los sectores pudientes. Y empezó, en la crítica venían argumentos razonables. Presidente, sí, lo dejan para los estratos 5 y 6, pero por ahí abren el caminito. Entonces, alguien me dijo, además este país todavía tiene un faltante muy grande en vivienda, cuantitativo y cualitativo, dejemos las cesantías para eso, y para educación superior, como reza en la ley. Y la autoridad en la democracia exige que el diálogo sea un diálogo eficaz. Por eso creí que bajo mi responsabilidad y asumiéndola yo, el gobierno tenía que reconocer errores y proponerse corregirlos. El profesor de Gaitán, el maestro Enrico Ferri, decía que la autoridad se cimenta, se legitima sobre la base de reconocer que otro tiene la razón y que uno no la tiene, o sobre la base de reclamar la propia razón con argumentos. Creo que ese correctivo, esta asunción de responsabilidades del gobierno, finalmente le hace bien a la democracia. Y me parece que no era el momento de entrar a plantear un tema que puede afectar y que desafía la estima ética e intelectual de los médicos, como es el de las sanciones económicas. Y bueno, también reconoce. Entonces nosotros sí quisiéramos poder aprovechar este periodo final legislativo de 16 de marzo, abril a mayo a junio, exactamente 90 días, a ver cómo avanzamos en esos temas. Eso me lleva al tema de las áreas metropolitanas. Yo creo responsable que este gobierno ayude en los días que nos quedan, en el examen de todos los aspectos del proyecto y en crear una especie de grupo de consenso con las diferentes áreas metropolitanas del país. No creo prudente ni lo creo eficaz que a estas alturas del gobierno y de la legislatura, que es muy difícil legislar con un Congreso que ya va a estar derogado, ahora cuando entre el 16 de marzo, no creo prudente ni oportuno presentar este proyecto. Pero como el compromiso es que tenemos que trabajar con toda intensidad hasta el 7 de agosto, nos quedan 150 días y no podemos perder una hora. ¿Quién en el... ustedes qué, doctor Rodrigo, qué, a quién han tenido como interlocutor en el gobierno nacional en ese proyecto? Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. ¿Quién allí? Guillermo Herrera, del área de Ambiente y Agua. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no circulamos ese proyecto en las diferentes áreas metropolitanas del país? Como hacernos un cronograma de trabajo, primero circularlo con ellos. Y después nos haría el bien la doctora Claudia Jiménez Jaramillo, ministra consejera de la Presidencia, de citarlos a una reunión en la Presidencia. A ver si se puede ir construyendo un consenso. Y entregarle ese proyecto al nuevo gobierno y a la nueva mesa directiva del Congreso el 20 de julio. Yo creo que podría ser útil hacer ese trabajo en estos días. Yo, salvo que ustedes quisieran agregar algo en el tema de áreas metropolitanas, lo dejaría aquí por esta noche. De todas maneras hay que ver esto, el uso del suelo, del recurso hídrico, el cuidado integral con el medio ambiente, el cuidado del espacio público. No se puede supeditar a un tema de área metropolitana. El gobierno, además, tiene muy claras las limitaciones del Congreso y el gobierno nacional en la materia, por las competencias que la Constitución asigna directamente a los municipios. Yo creo que cuando el gobierno dictó los decretos que ha mencionado esta noche el doctor Rodrigo. El gobierno lo hizo con mucha conciencia de que esos decretos tenían que despertar una gran responsabilidad para el cuidado en estas materias. El país ha construido junglas de concreto. Ojalá el oriente antioqueño no lo sea. Yo no me imaginé que fuera tan difícil expedir una ley para ordenar, exigir mayores retiros en las carreteras. Es mucho más costoso hoy construir una doble calzada en Colombia que construir una carretera nueva. De pronto exagero. Por la compra de todos los bienes que hay a lo largo de la primera calzada. Y eso se debe a que no hemos sido estrictos en aquello de ordenar los retiros. Entonces yo invitaría a que se siga trabajando en esa materia de ordenar el crecimiento, que cuando ustedes tienen un capital cívico y social como el que se expresa en esta reunión se facilita. Y uno ve esta integración de alcaldes, consejos, gobernación, sector privado, Cámara de Comercio. Eso ayuda enormemente. Yo he creído, por ejemplo, que los próximos gobiernos en Colombia van a tener que ser mucho más exigentes en materia de renovación urbana que lo que ha sido el nuestro. Hay unas ciudades que no tienen para dónde crecer y otras que si siguen creciendo hacen un daño enorme. La ciudad de Medellín está en el primer grupo y la ciudad de Bogotá en el segundo. Este gobierno creó unos instrumentos de renovación urbana que le dan una exención tributaria a los ingresos que los propietarios obtengan cuando aporten sus bienes inmuebles a los desarrollos de renovación urbana. Pero eso ha tenido muy poquita aplicación en Colombia. A uno le dicen, no, es que nos vale menos comprar una fanegada en la sabana de Bogotá para construir que comprar una manzana en el centro de Bogotá para demolerla y construir. Puede que valga menos inicialmente, pero ¿cuánto vale la ayuda de los servicios públicos, sostenerlos? El daño ambiental, la afectación de suelo agrícola, ¿y cuánto vale sostener el transporte? Yo quiero llamar la atención también sobre la necesidad de reforma urbana. De pronto el país va a tener que pensar en que algunas ciudades durante mucho tiempo congelen la expansión de su perímetro y se les obligue a que los nuevos desarrollos sean en renovación urbana. Y eso es mejor anticiparlo que aplicarlo cuando sea tarde. Creo que en regiones como el oriente antioqueño eso se debería empezar a anticipar para no construir aquí donde se puede desarrollar la mejor calidad de vida del país, no construir otra jungla de concreto. Nosotros quisimos dar pinceladas en esa dirección con los decretos que fueron muy controvertidos en materia de restricción de urbanizaciones rurales. Entonces yo invitaría aquí a que sigamos el estudio de la Ley de Áreas Metropolitanas, que la doctora Claudia Jiménez nos ayude en la Presidencia de la República a buscar el consenso con las otras áreas y que de todas maneras no sea eso condición para que ustedes sigan trabajando en el tema de cómo reglamentar aquí el desarrollo a fin de no hacer daño. Yo quiero agradecer inmensamente sus palabras, doctor Juan Manuel Mejía. Tanto me comprometen con esta tierra, con Colombia, con todos los compatriotas, su permanente trabajo cívico, doctor Rodrigo Zuluaga, y creo que es mejor, como el doctor Zuluaga nos ha presentado una serie de temas, que los veamos de manera corta y organizada. Entonces, si me ayudaran, aquí está conmigo un destacado grupo de compañeros de gobierno, y los trataríamos específicamente, si pudiéramos empezar con el doctor Darío Montoya, nuestro director del SENA. Creo que el SENA ha tenido dos etapas estelares. Cuando lo fundaron con Martínez Tono y lo que ha hecho para honra de Colombia el doctor Darío Montoya, que lo encontró con 1.100.000 estudiantes y el año pasado llegó a 7.800.000 estudiantes. Lo encontró con 41.000 colombianos matriculados. Escúcheme un momentico. Matriculados en en programas técnicos y tecnológicos y tiene 500 mil. Lo convirtió en la primera institución de formación virtual en Colombia, con 1 millón de estudiantes. En la primera institución de enseñanza del inglés, con 1 millón de estudiantes a través de Internet. Y con un gran empalme con el sector privado. Están hablando de esta incubadora de valor agregado tecnológico y por supuesto ahí cabe también su proyecto con el gobernador de Antioquia del Parque Tecnológico.